Muy bienvenido a un nuevo episodio de En Espiral Hacia el Centro. El episodio de hoy es muy, muy especial. Parte de la intención de este podcast es traer ideas, historias, aprendizajes que nos ayuden a cultivar una vida con propósito, una vida de abundancia, de bienestar, de felicidad. Y el día de hoy tengo el enorme placer de traer esta entrevista con Alonso del Río. Con el maestro Alonso del Río. Alonso es una de las eminencias más grandes en el mundo de las plantas, en el camino de las plantas. Hace 45 años que está caminando la senda de la ayahuasca y las plantas sagradas. ¿Qué decir? Tiene 13 álbumes de música medicina. Muchos lo consideran el padre de la música medicina. Documentales, 13 álbumes grabados. Tiene un centro de ayahuasca en Taray, un centro de medicina, otro en el Amazonas, está involucrado en un montón de proyectos ecológicos. Y un poco la entrevista de hoy está basada en el lanzamiento de la nueva película, Los Cuatro Altares. Está buenísima la película, la verdad que la vi, la película me emocionó, es un peliculón. Está grabado, o sea, está filmado en forma independiente, pero está hecho de una calidad estilo Hollywood. Entonces, ahora, antes de entrar en la entrevista, te recomiendo que la dediques, ¿no? Que le dediques a mirarla. Como es una película tan potente y con un mensaje tan significativo, que trae esta idea de reivindicar las plantas y una vida más simple. También muestran mucho lo que está pasando en el Amazonas con la deforestación. Entonces, claramente que se les está complicando para tener el apoyo de, te imaginás, las grandes distribuidoras, Netflix, HBO, Disney. O sea, claramente que ninguno de ellos quiso colaborar. Entonces, gran parte de la idea de esta entrevista es traer, ¿no? Reivindicar esta idea y colaborar en tribu para que este mensaje se expanda. Entonces, mi recomendación es, después de escuchar el podcast, que vayas a darle una mirada a la película, que también si podés, que la mires, que contribuyas, que ayudas a difundir. Así que sin más, les dejo la entrevista con Alonso del Río. Y si te gustó, después la invitación es a dejar tu review, dejar un comentario ahí en el podcast, en Spotify. Para nosotros significa un montón para que este mensaje siga creciendo. Alonso, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un enorme honor tenerte aquí como invitado. La película, la verdad que me sorprendió muchísimo la calidad de la película, estuvo espectacular. Quería como empezar, antes de meternos un poco en la peli y hablar un poquito sobre eso, que es, ¿de dónde sacás toda la energía? ¿No? Tenés 13 álbumes, libros, documentales, ceremonias todos los meses. ¿De dónde nace como el motor? ¿De dónde te vienen como las ganas de crear tanto?
Bueno, de hecho, es parte de toda la propuesta que nosotros tenemos, digamos, alrededor de estudiar la conciencia, ¿no? Al estudiar la conciencia, una de las primeras cosas que te vas a encontrar es que la energía es como la moneda, ¿no? La moneda que se usa para hacer cosas. Entonces, cuando uno entiende lo importante que es la energía y le prestas atención, te vas a encontrar con una realidad muy importante, que es cómo gastas y cómo ganas la energía. Entonces, si haces un paralelo con tus finanzas, vas a encontrar que es lo mismo. O sea, cuando a veces gastamos el dinero en cosas que no valen la pena, de mala calidad, etcétera, etcétera, y por otro lado, estamos ganando con mucho esfuerzo y nos pagan poco, todo eso hace que nuestra economía no florezca, no haya abundancia. Entonces, si eso lo aplicas, digamos, al mundo interior, uno debe prestar muchísima atención a la manera como gana energía, o sea, qué cosas son las que realmente aportan energía a tu vida, y cortar con todas las cosas que te quitan energía. Y ahí vas a ver cómo te sobra la energía.
Sí, la verdad que es impresionante. ¿Haces alguna práctica? ¿Tenés algo? Digo, liderás un montón de proyectos con el centro de la Amazonía, el centro de Taray, la película, impresionante. ¿Haces algo en tu día a día que te ayude como a mantenerte como con energía? O sea, ¿qué es lo que te ayuda?
Sí, bueno, o sea, ahí viene ya todo, digamos, la propuesta, ¿no? En el sentido de que Lo que te da energía es realmente permanecer atento a lo real, ¿no? Todo esto pasa evidentemente por un conocimiento muy profundo, muy exacto de una nueva manera de ver o de entender al ser humano. Yo creo que hasta ahora recién tenemos las herramientas y las capacidades como para redefinir esta idea que tenemos del ser humano, ¿no? Por ejemplo, todas estas palabras que se usan de forma natural y popular, como espiritualidad y todo eso, a mí no me sirve, ¿no? Es algo que para mí viene de tiempos arcaicos, que finalmente no aporta nada y que realmente hay que poner énfasis en en lo real. Entonces, la conclusión es que lo real es lo que te da energía. Lo irreal es lo que te quita energía. Entonces, nosotros vivimos inmersos en una sociedad totalmente irreal, en donde lo que piden es personas irreales, simplemente que proyecten imagen, ¿no? Una sociedad de influencers, ¿no? Y que evidentemente no nos damos cuenta del peligro de todo esto, porque la sociedad simplemente lo que quiere son personas que tengan bonita imagen, pero irreales, ¿no? Nadie es real, porque lo real va a exigir, va a demandar un cambio radical en la orientación de la sociedad. Y eso es lo que la sociedad no quiere, ¿no? La sociedad es como una especie de ente que no piensa, pero camina, y no sabe ni a dónde camina, pero camina, es como una bola de nieve que no pareciera que no se puede parar. Pero el tema está en que si volvemos realmente a lo real, vamos a encontrar allí una fuente inmensa de conocimiento y de energía.
Claro, me hace acordar mucho a lo que pasaba con con el personaje principal en la película, ¿no? Como que pasa como, o sea, parecería como que pasa esto, ¿no? De una realidad medio plástica, artificial, medio de plastilina, a un encuentro muy, muy crudo y muy real con la naturaleza en sí misma.
Exacto, eso muy bien. Yo creo que atinaste a interpretar correctamente esa primera parte de la película, que fue ese choque de dos mundos, ¿no? Una persona que vive en la opulencia, en el exceso, gastando energía en fiestas, alcohol, drogas, y que la vida, sin pensarlo, sin quererlo, la lleva a una situación en donde toda su historia no sirve de nada. Apenas llega, le pica una serpiente, se está a punto de morir. Entonces se confronta con la vida real. Y esto es lo que de alguna forma promueve el cambio.
Claro.
Esto es un poco el esquema que nosotros proponemos, ¿no? Evidentemente, las plantas sagradas un poco cumplen esa labor intermedia, ¿no? Como la serpiente que te muerde, la planta sagrada. Digamos, es una energía que te confronta con la muerte y que finalmente te ayuda a ver todo el mundo imaginario en el que la mayoría de las personas viven, ¿no? Incluida todas las personas que están en esta espiritualidad nueva era, ¿no? Que es una fantasía.
Algo que quería preguntarte que es, no conozco tantas personas que tengan tantos años recorridos en el camino de las plantas, ¿no? Y en estos 45 años que vos venís, si no me equivoco, son 45, el mundo cambió un montón, ¿no? Como apareció internet, teléfonos celulares, redes sociales, ahora inteligencia artificial. ¿Crees que estamos evolucionando? ¿Crees que el sentido que tiene la evolución es hacia un bienestar? ¿Sentís que estamos involucionando? O sea, ¿cuál es tu visión respecto al progreso?
Yo creo que lo que no se entiende y que justamente es una de las propuestas más importantes de Cuatro Altares es que el ser humano es un ser que habita en cuatro dimensiones simultáneamente. ¿Ya? Entonces existe una dimensión física, material, existe otra dimensión que no tiene nada que ver, que es la dimensión emocional, existe otra que es la ideológica. Y existe otra que es propiamente la conciencia ya en su máximo desarrollo en el nivel humano. Entonces, si bien hemos desarrollado, o sea, hay un proceso lineal en la evolución humana, que es la que de alguna forma ha desarrollado tecnología, y es muy importante, ¿no? Es como, por ejemplo, desarrollar el cuerpo, nutrirlo bien, hacer ejercicio, fortalecerlo. Todo eso son cosas buenas, pero eso no te va a convertir en un iluminado, ¿no? Definitivamente, simplemente vas a tener un buen cuerpo físico, que es la base para tener una vida buena y saludable. Pero lo importante es la capacidad de poder ir más allá sin descuidar eso. Entonces, ahí es donde creo que todavía no llegamos a entender este proceso. Entonces, hemos desarrollado tecnología, correcto, está muy bien, pero está en manos de personas que están emocionalmente subdesarrolladas. Es como darle tecnología muy complicada, muy peligrosa a niños que hacen daño y se pueden hacer daño, ¿no?
Claro, sí, 100%. Para una persona que quizás no está todavía tan sumergida en el mundo de las plantas, alguien quizás tiene la curiosidad, ahora se escuchó quizás alguna vez la palabra ayahuasca, ¿cómo le explicarías qué es el sistema de cuatro altares? ¿Cómo le explicarías a alguien, ¿no? Porque la película mucho se estructura alrededor de estos cuatro altares. Entonces, ¿cómo se lo explicarías en forma fácil a alguien que quizás nunca se sentó en una ceremonia sagrada?
Claro, las plantas sagradas, lo que son en concreto, son un expansor de la percepción. Entonces, es como que, imagínate que tu visión estuviese restringida y solo pudieras ver por un pequeño orificio, ¿ya? Eso es la mente en su situación, en su condición natural. Cuando uno toma plantas sagradas, lo que sucede es que la percepción se expande más allá de los sentidos convencionales y te permite percibir tanto afuera como adentro hubo una realidad mucho más amplia. Justamente esa realidad más amplia es esta realidad que te cuento de cuatro niveles, que es lo que llamamos los cuatro altares, y que permite empezar a ser consciente de tu mundo emocional. Entonces, te pongo un ejemplo bastante sencillo, o sea, cómo una persona puede desarrollarse en este mundo, ser una persona exitosa, tener mucho dinero y ser emocionalmente subdesarrollado, ¿no? Como que todavía, por ejemplo, el tema de la empatía es algo que es totalmente ajeno. Justamente esta controversia entre el tener, el acumular, ¿no? Y ingentes cantidades de dinero y no te permite sentir, por ejemplo, el dolor de los demás, no te permite ser solidario, no te permite ni siquiera ser justo, porque el egoísmo y el miedo de que te falte te lleva a acumular como una enfermedad. Es puro miedo lo que tienen estas personas. Y entonces ahí te das cuenta cómo una persona puede aparentar ser muy exitosa, sin embargo ser emocionalmente subdesarrollada. Entonces no estamos hablando de una verdadera evolución, simplemente de una evolución material.
Claro. Mucho, mucho de eso también se refleja en algo que me rompió el corazón fue ver las imágenes de la Amazonía, ¿no? Y me da la sensación de que mucho de esa inconsciencia está muy impulsada por esta subdesarrollo emocional, ¿no? Por la avaricia, por el valorar el dinero por sobre cualquier otra cosa. Más allá, aprovecho para invitar a las personas a que vayan a ver la película y conecten con esa verdad. Pero para... ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Como que vos lo vivís en carne propia, en primera mano. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando en la Amazonía?
Bueno, justamente descubrieron oro aproximadamente hace unos 60 años, ¿no? Pero todavía se mantenía como una especie de minería artesanal, ¿no? Poco a poco el precio del oro se fue incrementando y en la medida que se incrementa la crisis económica, el oro no ha parado de subir. O sea, mientras sube más que el petróleo, sube más que otras cosas, porque finalmente es como el objeto refugio ante el cual las personas acuden en momentos de crisis. Entonces, en estos momentos, concretamente, con todo lo que está pasando en todo el mundo, la gente que tiene grandes cantidades de dinero, incluso los países tipo China, Rusia, tienen cantidades increíbles de oro guardadas en bancos. Suiza, por ejemplo, la mayoría del oro que sale de Perú se va a Suiza, ¿no? Entonces, se transforma, son miles de hectáreas de bosque que tienen millones de años para convertirse en un lingote y estar guardado en la bóveda de un banco. Y evidentemente eso es un tema de sensibilidad, ¿no? De no poder entender, digamos, que la naturaleza, la Amazonía, son seres vivos que tienen el mismo derecho que tú y que yo de estar vivo, pero todavía, digamos, esa visión antropocéntrica que cree que el ser humano es el dueño de la creación y que puede explotar todos los recursos sin importar el equilibrio, sin importar de que sean seres sensibles. Entonces, es una perversa limitación del ser humano el no ser sensible ante la naturaleza. Y te digo, tanto ante la naturaleza como ante otros seres humanos. O sea, solo el hecho de permitir un mundo tan injusto ya nos pone en una condición en donde no me hablen de espiritualidad hasta que esto no se resuelva.
Claro, totalmente. ¿Sos optimista? O sea, viendo lo que está pasando, ¿sos optimista respecto al futuro de la humanidad, al futuro de la especie? O
Yo
sea,
creo que es muy tarde para ser pesimista.
algunas personas piensan que estamos pasando por una etapa de renacer, bueno, de la conciencia, ¿no? Dicen como que estamos en una etapa donde hay un renacer, ¿no? Algunas personas hablan de que nosotros mucho compartimos el yoga, ¿no? Como que la yoga y la meditación es como nuestro camino. Y bueno, hay escuelas de yoga por todos lados, de meditación. Y hay también un renacimiento en las plantas, ¿no? Como que me imagino que habrás visto también mucha gente acercándose quizás a ceremonias que antes quizás no. Por eso te pregunto si sos optimista, si crees que el cambio de la evolución de la conciencia va a ser más rápido de la destrucción. Por otro lado, parece como que la destrucción avanza también muy rápido. Entonces,
Sí,
¿cómo
bueno,
lo ves?
es un juego bastante difícil en la medida de que el poder destructivo que ha acumulado el ser humano, o sea, la cantidad de máquinas y dinero puestas al servicio de la destrucción, es muy grande, en el sentido de que, por ejemplo, el poder que tiene el ser humano para deforestar la Amazonía en un año es mayor a lo que se ha hecho en 50 años. Entonces, no va en una progresión aritmética, sino totalmente geométrica, que hace que podamos destruir la Tierra a una velocidad mucho más grande. Ahora, evidentemente, por otro lado, nosotros estamos todo el tiempo conectados con gente. Yo también medito, hago yoga y hago todo, o sea, tengo toda una vida así, entonces me conecto solo con gente que está en ese mundo y aparentemente yo vivo en un mundo de maravilla, donde todo el mundo son gente linda y gente muy buena, pero no es la realidad. La realidad es que no somos ni el 1%. Entonces, yo creo que también hay que ver con mucha claridad, digamos, hasta dónde llegan esos intentos. Yo creo que hay un problema bastante grave allí cuando nadie hasta ahora nos ha explicado la dimensión del esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Para realmente evolucionar. Entonces, creo que por lo general la mayoría de las mejores personas que conozco pues hacen yoga y meditan media hora, ¿no? Yo te digo con toda sinceridad de que eso está muy bueno, pero no sirve. O sea, no sirve porque no hay tiempo suficiente para lograr el cambio en la conciencia que queremos dar. Es algo que ya, por ejemplo, la ciencia a través de la neurología ha podido comprobar cómo los patrones que se generan con el pensamiento, son muy difíciles de dejar hablar. Entonces, por más que hagas yoga o medites, si no cambias tus patrones, que es como el hardware de la computadora, no vas a cambiar. Terminas de meditar y en ese momento recibes una llamada, una mala noticia, y inmediatamente te saca de onda y te enojas y hasta me insultas. Entonces, esa es la razón por la cual los cambios no son sostenibles. O sea, una hora de meditación no es nada. Tenemos que encontrar sistemas que nos permitan ser conscientes 16 horas al día.
Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Lo ves como caminos compatibles? O sea, haces yoga, meditas, también guías ceremonias. ¿Lo ves compatibles a una persona que medita? ¿Crees que les puede venir
Realmente,
bien?
una cosa sin la otra no funciona. Ya, yo creo que justamente es un tiempo de sinergias y evidentemente hay muchos prejuicios, ¿no? De gente que dice, no, esto no es una vía legítima para ganar espiritualidad. Y para mí esas son palabras huecas. O sea, no digo, no hables de espiritualidad, habla de conciencia. Y cuando uno es consciente, inmediatamente, por ejemplo, tomas plantas y te va a llevar así directo a buscar espacios de meditación, te va a llevar a atender tu cuerpo, no solo a practicar yoga, sino a cuidar tu alimentación, a cuidar tus palabras, a cuidar tus amigos, ¿no? Entonces, esto no es solamente, es un camino de conciencia que te va a relacionar con todas las actividades que te van a ayudar a ser más consciente.
100%, o sea, firmo. Me pasó eso, ¿no? Cuando descubrí las plantas, tomé por primera vez ayahuasca, me cambió la vida. Y naturalmente veo como muchas personas, a medida que van tomando, naturalmente se inclinan a incorporar mejores hábitos en su día a día. El cambio de conciencia los lleva a meditar más, a hacer más yoga, a tener una vida más lenta en la naturaleza, como que se vuelve una vida más real, ¿no? Como volvemos un poco a lo que hablamos antes.
Sí, clarísimo, Juan. Todo, por ejemplo, ahorita hemos empezado el año pasado, estamos haciendo uno de los estudios más grandes que se ha hecho en el mundo sobre cómo la ayahuasca puede haber afectado tu vida, ¿no? Ya tenemos miles de cuestionarios de personas que han cambiado de trabajo, de hábitos, de pareja, de religión. Ha sido un cambio total hacia lo positivo, ¿no?
Totalmente. Hay como una, en el mundillo a veces hay como una contradicción. Algunas personas piensan como que ayahuasca debería ser legal, como debería salir al mundo, como debería ser algo como que sea como si fuese la fuerza de la tierra que quiere contrarrestar la inconsciencia. Y a otras personas que piensan que no, que quizás debería mantenerse como para, como más cuidado, más regulado. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu perspectiva en esto? O sea, ¿cómo lo
Yo
ves?
creo que sí se necesita, digamos, entender el proceso de cómo salió, cómo partió de gru pequeños grupos en comunidades, digamos, nativas, y luego en los últimos 50 años, cómo esto se trasladó a las grandes capitales del mundo, pero sin un marco social que dé contención, sin una información adecuada que te permita conocer. Es como comprarte una máquina hiper sofisticada, pero no te viene el manual. Entonces, eso es lo que está pasando en gran parte del mundo, ¿no? Que la gente toma, pero nunca tuvo realmente la conexión con una persona que venga de una tradición, de un linaje, porque esto tiene más de 10.000 años. Entonces, quieren volver a inventar la rueda haciendo rituales, nueva era, que yo creo que eso no te va a ayudar, sino más bien te va a confundir y dar el efecto contrario, ¿no? Que es lo que la medicina tiene que darte claridad, tiene que darte equilibrio, ¿no? Tiene que darte salud. Y yo veo que a mucha gente no les da eso, sino les da confusión. Y por eso terminan muy mal y luego terminan hablando muy mal de la planta, porque no la entendieron o lamentablemente cayeron en malas manos, ¿no? De personas que no podían realmente ni con ellos mismos y querían guiar ceremonias.
Totalmente. Algo que quería preguntarte es, ¿cuáles fueron tus desafíos, ¿no? Después de tantos años de estar guiando ceremonias, tomando, ¿cuáles fueron los momentos donde sentiste más desafíos? ¿Cuáles fueron los obstáculos que fuiste teniendo a lo largo del camino?
Bueno, la verdad es que pues te empieza a crecer, digamos, una sensibilidad muy grande que a veces se vuelve incompatible con el mundo, ¿no? O sea, el mundo es rudo, es violento, es insensible, no tiene misericordia. Y uno vive cada vez más sensible y no encuentra, es muy difícil encontrar un equilibrio con un mundo así. La mayoría de las personas están totalmente orientadas hacia otro lugar y tienen muy poca gente realmente con quien hablar, con quien compartir. Yo creo que esta es una de las pruebas más difíciles, pero por un lado, sí tenemos la claridad suficiente para sentir con claridad hacia dónde va la evolución. Y entonces, por más que miles de millones de personas te digan que por ahí es, uno sabe que no, que eso está equivocado y que uno tiene que ir de la mano con la naturaleza, ¿no? Es la madre la que realmente nos va a enseñar el camino correcto.
Qué lindo. Una persona que conecta con la peli, quizás conecta con la misma sensibilidad que estamos describiendo de ver los árboles en la Amazonía que están siendo destruidos por estas corporaciones, ¿qué puede hacer? O sea, ¿qué puede hacer alguien que quizás esté en una oficina, en alguna capital, que conecta? ¿Cómo podría colaborar?
Ya es muy difícil, digamos, colaborar, digamos, prácticamente, ¿no? Materialmente, ya que ni siquiera las personas que están encargadas de regular todas estas cosas, se puede, ¿no? Incluso te enfrentas a una mafia, hay muertos, o sea, todo ser, digamos, un activista ecológico en Perú te puede costar la vida. Los mineros son gente muy violenta, o sea, te echan gasolina y te prenden un fósforo. Ahí se acabó la historia, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de agarrar todo el paquete. O sea, hay gente que una vez vi un documental, por ejemplo, que te decía cuántos árboles de la Amazonía se tienen que sacrificar para generar dos anillos de boda, dos anillos de oro, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas que simplemente el ser humano normal todavía no integra dentro de su conciencia, como sus hábitos de consumo. Cuando compra algo de madera, sabe si de dónde viene esa madera, si es realmente de una manera renovable, de un proyecto sostenible, o si ha sido talada de un bosque primario. Entonces, hay una necesidad urgente de tener un control sobre nuestro consumo. Yo creo que eso es la primera manifestación de un cambio de conciencia, ¿no?
Cuando una persona, desde tu experiencia, cuando una persona entra en este camino y empieza a adoptar esta perspectiva, empieza a desarrollar su conciencia, ¿qué cambio puede esperar en su vida? ¿Cómo puede, o sea, qué mejoras puede sentir en su día a día? ¿Qué cosas puede notar?
Mira, se me hace un poco difícil vender la idea de que las cosas van a ir para bien, porque lo primero que va a venir es que se te complica la vida, ¿no? Porque, o sea, la conciencia es igual o es sinónimo de responsabilidad. Entonces, durante muchos años o siglos se ha querido especular sobre que hay ciertas personas que tienen dones como la espiritualidad y otros no, pero eso no se puede medir, no se puede probar. O sea, ¿cómo tú calificas a una persona que se autodenomina líder espiritual? Yo por eso te digo, no entro en ese terreno. Para mí lo único que existe es la conciencia, y la conciencia solo la puedes medir en la medida de la responsabilidad que tú asumes. Entonces, si tú eres consciente de tu cuerpo, tú asumes la responsabilidad de tu cuerpo. Le haces hacer yoga, lo nutres, lo bañas, le haces correr. Entonces, conciencia es igual a responsabilidad. Y así es con todo lo demás. Una vez que ya eres responsable de tu propio ser, empiezas a asumir responsabilidades en tu comunidad, en tu entorno, en tu grupo de amigos, en las personas que puedes influenciar. Entonces, a partir de allí, sí hay y hay una forma de medir concretamente tu conciencia a través de la responsabilidad que estás asumiendo. O sea, si tú ves, digamos, un perrito en la calle, ¿no? Que está abandonado y que está enfermo, y tú lo miras, pero en realidad, si no asumes la responsabilidad de eso, no lo has visto. Simplemente lo viste, pero no lo viste, ¿no? Entonces, así nos pasa con gran cantidad de cosas en el mundo que la miramos, pero no la vemos. Entonces, el ver algo realmente implica ser consciente, y ser consciente implica hacerlos responsables.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Para dar algo de contexto, ¿cómo fue el armado de la película? O sea, porque hasta ahora venía con los libros, los documentales, armar una película de este tipo, ¿no? Como, para los que no, los que están escuchando una película de gran calidad cinematográfica, ¿no? ¿Cuáles fueron los desafíos que tuviste en la creación de este proyecto?
Bueno, al principio esta cosa empezó como 8 años atrás, inspirado en la ceremonia de cuatro altares, ¿no? Que es una ceremonia que hacemos pocas veces al año, pero que es una ceremonia muy importante, muy potente, justamente porque desvela, ¿no?, todas estas naturalezas que tiene el ser humano, y toca temas muy importantes que son comunes a todos y que es importante justamente verlos a la luz de la medicina. Entonces yo intenté hacer como tres veces, ¿no?, la grabación de esta ceremonia como en formato documental, pero era prácticamente intraducible, o sea, la belleza de la ceremonia era imposible de plasmar ante la crudeza del método de un documental. Entonces yo me quedé muy frustrado de esa historia y me di cuenta que la única posibilidad era recrear la realidad, ¿no?, bajo control para poder transmitir la belleza de la ceremonia. Y bueno, como también el hacer solo una película de la ceremonia era como restringirla a un grupo muy pequeño de personas interesadas en las plantas, se me ocurrió ahí combinarlo justamente con una historia de transformación, ¿no?, de una persona. Nuestro personaje se llama Ana Terra, justamente es como Ana, como es un nombre muy común, y Terra como habitante de la tierra, que representa la típica persona que es una persona noble, buena, pero totalmente metida en el capitalismo, metida en el cuento del progreso personal y todo eso, que sin embargo está poniendo su energía en lo peor que tiene el mundo, ¿no? Alimentando con su energía corporaciones corruptas. Entonces, está muy trabajada en ese sentido y luego pues enfrenta un cambio. Entonces, cuando ya planteamos todo el guión, nos encontramos pues con que el proyecto tomó vida, ¿no? Y de hacer un proyecto muy austero, de pronto cobró una dimensión increíble que no sé ni cómo, pero la terminamos. Era.
Qué locura. Y me imagino que y no solamente habrá sido un desafío armar el guión, grabarla, ¿no? Y después la distribución es otra, como sacarla al mundo y que el mensaje llegue, también me imagino que debe ser otro tema, otro gran tema.
Sí, bueno, hasta ahora realmente hemos podido cumplir la parte de producción, ¿no? Ahora fue 7 años de trabajo lo que nos demoró hacer todo esto y quedamos un poco cansados. Entonces ya el tema de la distribución está bastante complicada porque incluso, digamos, las empresas distribuidoras, te imaginas evidentemente para dónde juegan, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus intereses? ¿Y qué tipo de cine les gusta apoyar? O sea, lo que quieren apoyar es un cine que no diga nada, este nuevo concepto de arte, ¿no? Que el arte no puede ser ideológico, no puede ser político. Entonces, se ha establecido este concepto, sobre todo en muchos artistas importantes, en la medida de que no debes decir nada, ¿no? Que simplemente el arte tiene que ser una cosa así, que te cautive de por sí. Y yo no creo que eso tenga que ser así siempre. Y yo creo que más bien el cine se convirtió en los últimos 50 años en una herramienta ideológica para volver idiota a la gente, ¿no? O sea, realmente cada día el cine está peor y peor y peor. Así que lo de nosotros fue un acto como de rebeldía, ¿no? De decir, mira, esto es una herramienta muy potente y hay que usarla para sanar a las personas y no caer. Entonces, cuando las personas que están encargadas de distribuir ven eso, se sienten atacadas, evidentemente, y cierran las puertas, ¿no? Entonces, por eso que estamos por ahora todavía así manteniendo una distribución independiente que va muy lento y por eso me encantaría que todas las personas que nos escuchan no solo la vean, sino nos ayuden a difundir porque realmente el mensaje vale la pena.
Y 100% el mensaje vale la pena y la película es muy interesante, muy atractiva, muy entretenida también, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? O sea, vos mirás para adelante, ¿no? Y apoyás la película y estás como muy activo, teniendo un rol muy protagónico en la expansión de la conciencia. Vos mirás para adelante. ¿Cuál sería el sueño? ¿Qué es lo que... ¿Cómo sería el mundo soñado si pudieses como diseñarlo en una hipótesis, si pudieses diseñarlo de cero? ¿Qué te imaginarías?
Poco a poco se vaya equilibrando un poco más. O sea, yo creo que realmente estamos un poco rezagados frente a lo que es nuestra verdadera evolución. Yo creo que ya llevamos demasiados miles de años atorados en lo mismo. Nos seguimos matando como hace 1000, 2000, 3000, 4000. O sea, el río de sangre que corre en la tierra me parece que fuera imparable. Entonces, creo que lo que está pasando es eso, ¿no? Que todavía no entendemos ni siquiera cuál es el siguiente paso de la evolución. Entonces, para mí el sueño sería que haya cada vez más personas que se den cuenta, ¿no? Que se den cuenta que podamos primero parar la violencia en uno para luego empezar a parar la violencia en todo el mundo.
Oh, oh. Para ir cerrando, algo que siempre me gusta preguntar al final, que es si desde tu perspectiva, no, desde tu perspectiva, si vos pudieses diseñar, crear una ley que todas las personas del planeta deberían seguir, ¿cuál sería?
Bueno, la ley para mí es que mientras más leyes, menos conciencia. Mientras más conciencia, necesitamos menos leyes. Yo creo que vivimos en una sociedad que está saturada de leyes. Son miles de miles de miles de leyes, ¿no? Todavía en Latinoamérica no tenemos tanto, pero por ejemplo, tú ves sociedades como Europa donde todo, absolutamente todo está regulado. Y yo digo, a mí me suena que eso es una falta de conciencia, porque una persona que es consciente sabe lo que tiene que hacer y no necesita tanta ley. Yo creo que el vivir en una sociedad con tanta ley lo que demuestra es que somos una sociedad totalmente inconsciente.
Me encanta esa ley, me encanta, me encanta. Alonso, para cerrar, un mensaje que te gustaría dar, ¿no? Como aprovechar que quizás hay gente escuchando, está conectando, ¿qué mensaje le darías?
Qué bueno que nos encontramos en un momento histórico muy complicado, en el que no está definido realmente cuál va a ser el futuro de la humanidad. Hay personas que realmente están hablando de una extinción, así como ha habido ya dos extinciones donde se reduce la población a un mínimo y luego, por un poco de suerte, volvemos a empezar. Pero yo creo que ahora las condiciones en las que estamos viviendo nunca hubo tanto poder destructivo concentrado, ¿no? Hay por lo menos más de una decena de países que tienen armamento atómico, que están ahí al borde de querer utilizarlo. Todo está como todo en un equilibrio muy precario y me parece que toda esta situación está muy peligrosa y todos venimos creyendo que no, no va a pasar nada, todo está bien. Déjale el tiempo al tiempo, ¿no? Y yo sí creo que estamos en una carrera contra el tiempo en el que personas como tú o como yo tenemos que trabajar ni siquiera por 10, sino por 100 personas para lograr un efecto de cambio. Yo creo que es como cuando prendes un fuego. Si tú prendes un fosforito y el fosforito se apaga, no pasa nada. Entonces tiene que haber mucho cuidado en el momento de encender la mecha para que esto realmente pueda transferirse a otras personas, igual todas las personas que nos escuchan, asumir un compromiso y una responsabilidad que no basta con atender mis necesidades espirituales, sino convertirme realmente en un ente activo que pueda manifestar la necesidad urgente de un cambio, porque si no, no vamos al hoyo.
Mejor, hermano. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estas palabras. Me voy. Es muy inspirado, ¿no? Espero que la gente en la casa también vayan a escuchar, vayan a ver la peli que está buenísima. Conecten.
Sí.
¿Algo más donde te puedan encontrar? ¿Algo que quieras aprovechar para alguien que tenga
Bueno, si quieres
curiosidad?
por ahí luego poner por escrito, ¿no? ¿Dónde está la página web, que es donde pueden ver el streaming? Ahí en la página web también pues están nuestras actividades y nuestros proyectos, así todo lo que la gente por ahí quiera sumarse y a compartir.
Eso. Muchísimas gracias por tu tiempo, hermano.